Hola a todos, mi nombre es José Luis Mantey Urbón, soy profesor del Máster de Urgencias y Emergencias y soy enfermero y fisioterapeuta. Os voy a hablar hoy de fisiopatología y clasificación clínica de la lesión medular y hacer referencia también a la escala ASIA. Bueno, para empezar, bueno, debemos tener en cuenta consideraciones anatómicas, como un poco la longitud de la médula espinal de 42 a 45 centímetros y que termina a nivel de L1 y L2, formando el cono medular y la cola de caballo. Además, un poco, bueno, tener en cuenta las funciones, vía de transmisión de información motora, sensitiva y autónoma y centro de integración de reflejos. Debemos tener en cuenta además que existen dos engrosamientos fisiológicos, cervical y lumbar, que contienen neuronas motoras inferiores responsables de la inervación de extremidades. Dicho esto, vamos a hablar un poco del impacto de la lesión medular, las manifestaciones clínicas según el tipo de lesión y motoneurona y un poco hacer referencia a la escala ASIA. Bueno, en las lesiones medulares el tiempo es un factor crítico y es una urgencia pues, neurológica pues, donde este factor tiempo pues, es muy determinante, ¿no? No tanto en el daño primario que ocurre en el momento del impacto y es completamente irreversible, pero sí fundamental en el daño secundario, ya que progresa en horas y días, ¿vale? La prevención determina además el pronóstico funcional y vital del paciente. Bueno, la lesión medular primaria se produce inicialmente por fuerzas mecánicas, puede ser compresión, contusiones, distracción, rotación, laceración, etc. Existe un daño tisular inmediato, destrucción instantánea de neuronas, oligodendrocitos, astrocitos, axones, vasos intramedulares y rotura de la barrera hematoencefálica. Cierta vulnerabilidad de la sustancia gris debido a su alta vascularización y metabolismo las ponen a microhemorragias tempranas, edema, isquemia precoz. Y es verdad que la sustancia blanca conserva continuidad inicial, pero queda expuesta pues, al deterioro posterior. El daño primario es mecánicamente, como hablábamos, irreversible con el tratamiento actual, pero el objetivo no es reparar, pues, sino proteger. Por tanto, hablemos ahora un poco de la lesión secundaria que constituye una cascada destructiva posterior que puede tener mucha incidencia en las lesiones del paciente, ¿no? Hablamos de minutos y horas donde se puede producir isquemia y edema y alteración de la perfusión medular. Cuando hablamos de horas, sucede ya excitotoxicidad por glutamato, entrada masiva de calcio intracelular, liberación de radicales libres, y en días aparece inflamación, apoptosis, necrosis, disfunción mitocondrial, daño endotelial y pérdida axonal progresiva. Por tanto, el trauma inicial no es un evento único, sino un proceso en curso que amplía el daño mediante minutos, horas y días y esa lesión se puede agravar. Entonces, valorando un poco esta situación, desde la perspectiva de enfermería de urgencias, en la fase secundaria se puede modificar y se puede mejorar y podemos, digamos, mejorar ese pronóstico neurológico dependiendo y controlando esos factores agravantes. Por tanto, deberíamos prevenir la hipotensión y la hiposemia, manteniendo tensiones arteriales medias en torno a 85 y 95 milímetros de mercurio, control estricto de la temperatura, evitar hipoglucemias, hiperglucemias y prevenir inmovilizaciones o movilizaciones inadecuadas y dolor mal controlado, ¿no? Las guías clínicas destacan el manejo multidisciplinar, la optimización hemodinámica y la valoración de la descompresión quirúrgica precoz en los pacientes como medidas determinantes. En cuanto a la localización anatómica y las vías motoras, hablamos de motoneurona superior cuando hablamos de hemisferios cerebrales, cordón blanco lateral de la médula y lesiones por encima del cono medular. Hablamos de lesiones de motoneurona inferior cuando células del asta anterior de la médula o raíces ventrales se ven afectadas y lesiones que afectan a la cola de caballo. Por tanto, la ubicación anatómica de la lesión determina dos perfiles clínicos diametralmente opuestos en la evaluación de urgencias y tendríamos, según un diagnóstico diferencial, según el tipo de motoneurona se vea afectada, ¿no? Si es la motoneurona superior, hablaremos de una fase aguda donde existe una flacidez inicial por el shock medular y una fase posterior donde hay espasticidad, hiperreflexia, clonus y aumento del tono. Aparecen signos patognomónicos, como puede ser el signo de Babinski positivo. Cuando hablamos de motoneurona inferior, hablamos de una clínica motora de parálisis flácida e hipotonía. En los reflejos aparece hiporreflexia o arreflexia y como signos adicionales tendríamos atrofia muscular precoz y posibles fasciculaciones. En cuanto a la clasificación topográfica, dependiendo del nivel de la lesión, hablaríamos de tetraplejia, cuando hay lesión de segmentos cervicales, afectación de miembros superiores, troncos inferiores y órganos pélvicos. Debemos tener en cuenta además que lesiones por encima de C4 pueden implicar o necesitar soporte ventilatorio. Hablamos de paraplegia cuando es una lesión dorsal lumbarosacra y afecta principalmente a miembros inferiores, troncos y órganos pélvicos. En cuanto a la clasificación por extensión de daño, evidentemente, hablamos de lesión completa cuando hay una interrupción total de las conexiones medulares, pérdida absoluta de movilidad y sensibilidad e inervación autónoma por debajo del nivel de la lesión. Y hablamos de incompleta cuando hay una preservación parcial de las vías neurológicas. Para clasificar los tipos de lesiones y cuantificar y estandarizar la gravedad neurológica, existe lo que llamamos la escala ASIA. La escala ASIA valora miotomas, la evaluación de 10 miotomas que llama clave y de forma bilateral, donde clasifica además la fuerza muscular de 0 a 5. Hablamos también de la valoración de dermatomas, evaluación de 28 dermatomas por lado, y la sensibilidad, evaluación bimodal estandarizada mediante tacto ligero y pinchazo. De esto o de ello deriva pues, una clasificación que llamamos espectroasia. Llamamos asia A a la ausencia total de la función motora y sensitiva en segmentos sacros S4 y S5. Hablamos de ASIA B cuando conserva sensibilidad pero sin función motora infralesional. Hablamos de ASIA C cuando la función motora es preservada y es mayor al 50% de los músculos infralesionales con una fuerza menor a 3 de 5, es decir, no vence la fuerza de la gravedad. Hablamos de ASIA D cuando la función motora está preservada y la mayoría o mayor parte de los músculos infralesionales tienen fuerza mayor o igual a 3 sobre 5. Y hablamos de ASIA E cuando la función motora y sensitiva están completamente intactas. Bueno, además, como en otras lesiones, debemos utilizar las pruebas diagnósticas de forma adecuada. Inicialmente, la radiografía nos puede servir en la evaluación inicial, el TAC para identificar fracturas ocultas, pero es la resonancia magnética, la prueba Gold Standard, para valorar el parénquima medular, hematomas, lesiones ligamentarias, etc. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y os espero en otros vídeos. Un saludo.